Saludos, muy buenas tardes de todo el equipo que hace Madrid Directo. Voy a mencionar a todos los que hacen posible que hoy estemos aquí junto a ustedes. Arancha Bravo en los mandos técnicos, está también Mario Llorente en el control central, Alejandro González en la coordinación junto a Maite López, también Pablo Otero y nuestros compañeros Rosa de Lima, está Curro Castillo ya casi operativo, me dicen, así que nos alegraremos de verle por aquí enseguida, y Pilar Vicente, que está detrás de muchas de las cosas que ustedes van a escuchar en las próximas horas. Así que a todos ellos, gracias por hacer posible este programa. Y ahora sí que vamos a comenzar, y lo vamos a hacer diciendo que estamos a punto de alcanzar el pico de este contagio masivo por coronavirus. Según el director del Centro de Alertas, Fernando Simón, las tendencias que se están observando nos dicen que no vamos hacia atrás. Tampoco es que nos digan que vamos hacia adelante, pero dicen que no vamos hacia atrás, lo cual ya es algo cautelarmente positivo. También hoy hemos sabido que el gobierno ha hecho una compra a China por valor de 432 millones de euros en material sanitario. Los pedidos, como ven, han sido muy grandes. Para que se hagan una idea, en mascarillas se han solicitado 550 millones de mascarillas. Por otro lado, ¿qué tenemos en este día, en este dibujo? Bueno, pues que el sindicato médico AMITS, que es el sindicato de médicos titulados y superiores de Madrid, ha acudido a los tribunales para exigir a la Administración material con carácter urgente e inmediato. Por este hecho, un juzgado ha mandado una medida cautelarísima, que espero que ahora Montse Suárez nos lo explique, que es para que en 24 horas la Consejería de Sanidad entregue material a la Red de Servicio Madrileño de Salud. Es decir, que están pidiendo batas impermeables, están pidiendo mascarillas, gafas de protección, respiradores, contenedores de grandes residuos. En Telemadrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha contestado a todas las preguntas que se le han formulado en una rueda de prensa telemática y ha dicho que elevará este asunto al Gobierno de la Nación porque a ella no le ha llegado ningún material prometido. Como ven, están las cosas muy difíciles para los sanitarios. Lo que nos están pidiendo ahora también desde el Ministerio de Sanidad es que evitemos los contagios, que se ve que las medidas están siendo eficaces, la de quédate en casa, pero ahora también hay otro paso más que dar adelante por parte de los ciudadanos y es evitar los contagios, pero ya dentro de casa. Así que de todo esto hablaremos en los próximos minutos, son las 4 y 11, les doy la bienvenida. Vamos a comenzar saludando a Ricardo Martín. Hola, Ricardo.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, buenas tardes.
Y a Montse Suárez, ¿qué tal, Montse?
Qué alegría oíros, Nieves, compañeros, equipo, qué alegría, qué alegría. Pues muy, muy bien, aquí en casita tranquilita y luchando para que me devuelvan la cuota del gimnasio.
Bueno, bueno.
¿Sabes? Enseguida, porque quiero comprar una bici estática, que por cierto están subiendo de precio, y no sé, y tengo aquí, estoy aquí inmersa en el tema.
Y esto va a acabar pronto, enseguida, va a acabar pronto, no te preocupes.
Enseguida vamos a hablar con el presidente del Colegio de Abogados de Madrid, lo digo, Montse, porque hay muchas cuestiones que plantearle. Antes de que llegue ese momento, en el Pleno del Congreso de los Diputados, en estos momentos hay poco más de 40 diputados, porque 40-45, lo que supone un 12,5% de la Cámara, en este debate donde pues se van a tratar cuestiones económicas y, por supuesto, también la ampliación de ese estado de alarma. Así que hasta el 12 de abril. De todo esto les vamos a hablar, escucharán en directo ustedes al presidente del Gobierno y al presidente del Partido Popular en cuanto tomen la palabra, pero de momento vamos a comenzar con los datos que tenemos. Antes de nada, Montse, ¿qué es esto de esta figura que se llama cautelarísima, que es lo que ha dicho este tribunal a la Comunidad de Madrid, que le ha mandado esta medida, que en 24 horas tendrán que entregar material a la red de servicio madrileño de salud. ¿De qué estamos hablando, Monse?
Estamos hablando de un auto de medidas cautelarísimas, es una resolución judicial donde se le da un plazo de 24 horas que no puede ser interrumpido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que de forma inmediata y en ese plazo y sin excusa alguna, ahora veremos qué excusa o qué razonamiento jurídico a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid advierte, reitero, en 24 horas tienen que proveer de batas, de mascarillas FCP2, de todo el material correspondiente para proteger a nuestros personal de sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre, Nieves? Pues qué hace la presidenta de la comunidad, qué hace la Consejería de Sanidad si no lo tienen, que obviamente no lo tienen porque, como bien tú augurabas al principio del programa, Nieves y Ricardo, la presidenta ha dicho que ayer recibió cero, ha utilizado la dicción literal, reitero,
ha dicho cero, efectivamente,
material para los sanitarios de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, se me antoja, jurídicamente hablando, lo que decimos los abogados, una obligación de imposible cumplimiento, más que nada por la causa de fuerza mayor y por haber ella hecho todo lo posible para que ese material estuviera, ya que hay una guerra, de nuevo, aunque no nos gusta hablar de guerra política, Nieves, pero aquí lo cierto es que, al parecer, pues el Gobierno central, con esta noticia que tú también iniciabas, que ella nos la adelantaba, el ministro de Sanidad, de que ya ha cerrado y ya ha pagado a China 432 millones de euros por todo este material para poder soportar esta agonía, pues lo cierto es que esas 24 horas del juzgado de lo social que defiende los derechos fundamentales de nuestros sanitarios, de ahí que sea la jurisdicción competente, pues en 24 horas no sé qué va a ocurrir. Y aquí se abre otro debate, y ya, Ricardo, si quieres, porque se abre otro debate que a mí me da mucha cosa abrirlo, pero estamos en una economía de guerra, entonces, ¿podemos saltarnos las medidas de seguridad de los facultativos por curar a la ciudadanía? Es un debate horrible, ¿eh?
Sí,
pero lo siento,
pero
con esta resolución tengo que abrirlo, Nieves.
Exacto. Pero vamos, antes de darle la palabra a Ricardo, a decir que el Supremo, sin embargo, ha rechazado otra denuncia también
contra
de hospitales contra el Ministerio de Sanidad ante la carencia de lo mismo, de material sanitario. Ricardo.
Sí. Bueno, en Francia, pasa un poquito así, hay varias demandas en marcha de distintos colectivos contra el ministro de Sanidad francés. Unos juzgados han dado la razón a los querellantes y otros juzgados no han tomado en consideración la denuncia. Y estamos en esa fase en la cual, pues, se dispara. Lógicamente los ciudadanos tienen todo el derecho a hacerlo, pero los jueces, unos consideran que sí que deben de adoptarse esas medidas cautelarísimas y otros no. Yo creo que realmente el tema jurídico poco puede ayudar en este caso, porque es poner, digamos, entre comillas, más nerviosas a las autoridades, cuando sabemos positivamente, o yo lo percibo así, que las autoridades están haciendo realmente lo que pueden. Lo que pueden con una epidemia que ni se avisaba, ni se la esperaba, ni nada. No, España no estaba preparada para esto, ni la Comunidad de Madrid, ni la Comunidad de Cataluña, ni el Gobierno de la Nación. Nadie estaba preparado. Se está improvisando constantemente. Y me parece muy, realmente muy elocuente y muy acertado a la presidenta Díaz Ayuso confesar, como lo ha hecho, que es complicado adquirir material sanitario. Que está rodeado de problemas el mercado. Estamos peleando, dice literalmente, en los mercados para traer material. Hay una ayuda de las comunidades autónomas para traer respiradores a Madrid, ¿no? Y están apoyando, pues, Galicia, Andalucía,
Extremadura.
Bueno, Extremadura, sí. La situación es así. La presidenta, pues, concluye diciendo que Madrid y España, cuando colaboran juntos, pues salen hacia adelante. Y este es el mensaje. Realmente, la presidenta anunció el domingo que se iba a recibir dos aviones cargados desde China. en 48 horas. Estos aviones no sabemos dónde están, pero no han debido de llegar porque la presidenta se queja de que no tiene material sanitario. Pero Madrid había tomado la iniciativa, lógicamente, porque está en su derecho, de adquirir material. Pero ese material en el mercado no está. Por tanto, yo creo que se ven las carencias de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, digamos, pide al Estado que arregle la cosa, pero el Estado va al mismo mercado que la presidenta Díaz Ayuso. Si no hay mascarillas para la presidenta Díaz Ayuso y para la Comunidad de Madrid, no sé por qué las va a haber para el señor Illa y para el Estado español. O sea,
sí, lo que ha apuntado Ricardo, la presidenta y Monse de la Comunidad de Madrid, es que estamos frente a unas compras que se están realizando en un país que tiene tiene diferentes coordenadas a la hora de los pedidos. O sea, da la sensación de que lo que quiere es liquidez, cash, y sin embargo hasta ahora lo que se hacía era la petición y una vez que se recibieran se enviaba. Pero es que estamos ante algo tan agresivo, porque están los países pagando y queriendo ese mismo material, y entonces me da la sensación que aquí ha habido que coger carrerilla y decir, aquí como estos 450 millones, porque si no...
Los pongo encima de la mesa y va a haber mascarillas, nada menos 500 millones, ¿no? Según has dicho tú.
Sí.
Pues, hombre, eso habrá para todos. Yo creo que está llegando todo el material, pero demasiado tarde.
Si me permites,
tener igual que hay en las farmacias. Ahora no hay ningún problema, yo no lo tengo por lo menos, para conseguir el líquido este, digamos, de alcohol, etcétera, etcétera, que se tiene. No hay problema con los guantes, yo lo garantizo. No hay problema. En mi barrio no hay problema. O sea, estas dos cosas que se carecía de ellas ya no se carecen. No hablemos ya de los famosos rollos de papel higiénico. No hay carencias, pero se llega tarde. Lo que pasa es que no se puede, en mi opinión, se puede decir todos los países están llegando tarde. Veamos Reino Unido, veamos Trump, veamos Alemania. O sea, señores, es una pandemia que no estaba preparado el mundo para ella. Y es así. Preparémonos para la siguiente, pero no seamos, como masoquistas, ¿no? Esto va mal, esto no. Tú has dicho, Nieves, buenas noticias, se abre el cielo, hay posibilidades. Ahí, pero claro, lo que ya está en marcha y lo que ya está contagiado y los que ya están en la UCI, pues hay que decirlo, como periodistas es dolorosísimo, pero evidentemente estamos en una situación que no podemos mirar por lo menos las 2, 3, 4, 5 días próximos con optimismo, ninguno, quizá adelante sí.
Hombre, vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta de la comunidad, lo que ha dicho, que entre otras cosas ha dicho que no se van a quedar de brazos cruzados.
En todo caso, es el Ministerio el que, bajo el mando único, decía que tenía que centralizar todas las decisiones. A partir de la semana pasada ya no. Y bueno, pues por eso, mientras tanto, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir luchando contra el reloj para seguir creando UCIs y para seguir trayendo esos tests tan necesarios y que apenas tenemos.
También la presidenta de la comunidad ha dicho que lo que está haciendo la sanidad pública en Madrid es un auténtico milagro.
Yo estoy convencida que según pase el tiempo y podamos tener datos fidedignos, poder demostrar que lo que está haciendo la sanidad en Madrid es un milagro. Estamos contracorriente en una pandemia, en una situación contra un virus que no conocemos tratamiento, para lo que no tenemos ni siquiera una vacuna. Hemos unido en un mando único la sanidad pública y privada, están dando lo mejor de sí mismos a contrarreloj y prestándose todo el material de manera solidaria. Hemos medicalizado estos hoteles para descongestionar, hemos creado junto a IFEMA ese hospital que está maravillando al mundo, que en tan solo 18 horas ya tiene una infraestructura para 5.500 camas. Es decir, el sistema sigue creciendo y está funcionando. Pero si no tenemos los test, yo no puedo saber cuánta gente se está contagiando. No tengo test.
Pues esta es la realidad, Monse. Esta es la realidad.
Es la realidad. Yo es que es difícil con este escenario, Ricardo, ser optimista, ¿no? Hay que serlo.
Sí.
Obviamente hay que serlo porque sí que parece que estamos cerca del pico de la curva. Pero cuando una presidenta del gobierno regional de la comunidad más afectada a nivel nacional te está diciendo que no llega el material y que nuestros facultativos cuando llegan a sus casas con su familia no saben si están o no infectados, donde al parecer al menos un juez dice que se está vulnerando su derecho fundamental a la salud, pues te quedas perpleja, ¿no? Tú hablabas antes, Nieves, de que efectivamente los países quieren cash y aquí China pues es el que ha recibido, porque así nos lo ha dicho el ministro de Sanidad, ha recibido, repito, 432 millones de euros, porque si no, no salían los aviones, ¿eh? No salían. Y también hemos oído
cosa
a la...
que me parece
increíble.
Y por parte de un país que sido el primero que ha sufrido este embate, ¿no? Y de repente, no sé, a mí me sorprende.
Sí, a mí también me ha sorprendido, donde presuntamente ha sido el origen y donde efectivamente es el primero que luchó y consiguió presuntamente salir, pues te deja un poco perpleja. 432 millones de euros, o sea, estamos pagando a precio de oro. Por eso también ella nos daba una luz y por favor, no, que no se olvide, perdón, las empresas españolas que están fabricando equipos de test y respiradores aquí en España, porque si obviamente las trabas burocráticas no se solucionan, pues estamos en una semana que es crucial, que nos acercamos al pico de esa curva y que es absolutamente necesario. Hoy hablaba en otro medio de comunicación, y es un director comercial de una distribuidora a hospitales públicos y privados que tiene en aeropuerto español, en aduanas, retenidas 150.000 mascarillas, porque le están pidiendo documentos. De verdad, por favor, un poquito de verdad, sentido común.
Pues vamos a decir que hoy Salvador Illa, el ministro hablado, ha vuelto a insistir que es el momento de la solidaridad con Madrid y además de decir y hablar de ese acuerdo de 432 millones en material sanitario, pues también ha agradecido a las empresas españolas que tienen plataformas de compra en China, pues que colaboren en esta situación. Yo creo que ha sido crucial que estas empresas hayan hecho de intermediarias, ¿no? También dice que desmiente que haya habido confiscaciones y retenciones de materiales sanitarios en las aduanas. Claro. Ya veremos cuando acabe todo. Yo creo que sabremos qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, sinceramente, Ricardo.
Pero yo, de verdad, yo creo que las patadas debajo de la mesa sobran aquí. Porque si por una parte estás diciendo, todas las administraciones dicen que están colaborando, todas las administraciones son tal, todos los partidos políticos están de acuerdo en lo mismo, pero luego se meten patadas debajo de la mesa. Esto no puede ser. Si hay realmente, por parte del Gobierno de España, una actitud de bloqueo a la Comunidad de Madrid, no se puede decir en genérico. Hay que decir, el bloqueo se ha producido en Barajas tal día con no sé cuántas mascarillas. Esto en algún momento se llegó a decir y el ministro ha desmentido eso. Por tanto, y es la única vez en la cual se ha fundamentado la protesta, es que en Barajas había no sé qué retenido, bla, 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 tantas mascarillas, y el ministro ha dicho, no es verdad, no se le ha respondido ya al ministro a partir de ahí. Por tanto, oye, si realmente hay carencias, la presidenta reconoce que es muy difícil en el mercado conseguir mascarillas, muy difícil en el mercado conseguir cosas, pues ya no se dice más, es muy difícil. Y después, como tú bien has dicho, sí, hay plataformas privadas, el rey de España ha conseguido saltar ese problema que teníamos y sí ha traído mascarillas que se las han dado generosamente. Por tanto, la cosa debe estar muy difícil y todo el mundo lo que tiene que hacer, en lugar de echar la culpa al otro, es que no me quiere dar. Oye, si realmente está siendo desleal el Gobierno de España a Madrid, que lo diga la presidenta, pero claramente no un día colabora mucho el Gobierno de España y al día siguiente ya no colabora. Oye, esto no puede ser así. Si realmente el Gobierno de España está bloqueando Madrid, tiene que decirlo expresamente la presidenta y decir, y está bloqueando por esto, por esto, por esto. Y en tal situación, termino, es verdad que la sanidad madrileña está haciendo realmente un milagro, es verdad, pero tampoco se puede olvidar que la UME ha participado en el gran hospital de IFEMA, y es tanto así que la presidenta agradeció por carta a Margarita Robles, ministra de Defensa, su disposición. Por tanto, si las cosas están funcionando, si hay acuerdo entre las administraciones, si todos están arrimando el hombro, ¿a qué viene de pronto una especie de desconfianza y lanzar especies de cortinas de humo sobre eso? Si se está colaborando y lo sabemos los ciudadanos, y es para felicitarse. Oye, si hay algún problema puntual, pues perfecto, pues se dice, ¿no? Pero genéricamente no se pueden mensajes contradictorios como se están lanzando.
Yo creo que el mensaje es que los sanitarios, y eso le llega a la Comunidad de Madrid vía directa, están pidiendo por activo y por pasiva material. Entonces, claro, frente a eso, pues se tendrá que decir, oiga, que no me ha llegado nada. absolutamente nada después de decir que llevamos una semana oyendo que va a llegar el material.
Sí, sí, claro. Claro, es que tenía que llegar dos aviones de China el fin de semana.
Ya, pero es que Ricardo, el problema es que cuando se hacen ruedas
estamos
de prensa...
esperando dos aviones.
Sí, ya, pero claro, también pero cuando... habló el ministro que también claro, nos llegaba. Y
claro,
tampoco
en
llegado,
las próximas
o sea, que
horas,
es que...
en los sí. próximos días...
Bueno, pues no llega al ministro y no le llega a la presidenta de Madrid. Este
llevamos 5.000 contagiados en toda España llega. Del personal sanitario. Dos doctores han muerto, la doctora en Salamanca y un doctor en Córdoba esta mañana. De verdad, un poquito, por favor. Yo creo que esos son hechos objetivos.
Entonces no se está haciendo bien la cosa.
No, vamos a tener la cautela.
No se está trabajando.
Es que yo estoy dando cifras.
Estoy
dando cifras y nombres, Ricardo. Entonces, de verdad, si es que no quiero entrar en discusión. O sea, creo que es para tirar para pa'lante, ¿no? Como decimos de forma coloquial, pa'lante. Pero de verdad, hay informaciones contradictorias y nosotros tenemos la obligación... Sí. Como informadores de decirlo, es así de claro.
Las informaciones, o sea...
5.000 contagiados del personal médico. Sí, yo creo que ese dato lo que revela es que no están protegidos. Si no, uno no se va al juego de lo social, Ricardo, a decir, se están vulnerando mis derechos fundamentales. Si no fuera verdad, no estarían en los medios de comunicación,
no de
la radio diciéndolo. Es así.
Monse, que yo no dudo de que tengan un problema. Sabemos todos que tienen un problema y los policías tienen un problema. Y han denunciado también. Todo eso es así. Existe el problema. Pero si la Comunidad de Madrid no es capaz de allegar la solución y el Gobierno de España tampoco, pues es un problema. Pero no se puede decir, no, la culpa es de este, no, la culpa es del otro. Pero si
no,
están
pero
todos yendo
no
a lo mismo.
Es augurar y poner falsas esperanzas. Llevamos tres días oyendo en los medios de comunicación a nuestros representantes políticos y al comité técnico de seguimiento decir que en las próximas horas. Es verdad que los que estamos en casa somos los últimos de la cola. Yo no necesito ahora un test. Estoy bien, me mido la temperatura, no lo necesito. Vosotros tampoco. Los primeros son ellos, los que tienen que... el personal sanitario, la policía, la
UME... Los que están expuestos.
Los que están expuestos, los que están en posición de garante, ¿no? Los que nos cuidan, pero obviamente que no se nos diga algo que luego no se va a cumplir. Trámites burocráticos, o sea, que nos digan las razones de por qué, yo tampoco sé explicarlo. Lo que sé es que Illa nos ha dicho que hoy hemos pagado 432 millones de euros a China. Y los ha querido en cash, porque si no fletaban sus aviones. Esto hay que decirlo para el día de mañana darnos cuenta, igual que hay que decir que en Kenia han desaparecido 6 millones de mascarillas de Alemania. Y hay que hablar también de que Bruselas hoy nos ha alertado de los medicamentos falsos por las redes. Y hay que hablar también de que hoy el DAO de la Policía Nacional nos ha dicho que ojito con la www.donacionescoronavirus.es porque es una estafa y tal. Es decir, hay que decir lo malo también. Y hay
Hombre,
que decirlo,
claro, pero
porque en lo malo o en la información mala sale lo bueno.
Claro, esto y que hay que proteger a los más vulnerables, que en este caso son los sanitarios, es clarísimo. Nadie lo duda, ni lo duda la Comunidad de Madrid, ni la Comunidad de Andalucía, ni la Comunidad de Cataluña, ni el Gobierno de España tampoco. El problema que se está viendo es que no es tan fácil, y lo dice la presidenta, tengo dificultades para conseguir las cosas fuera. Entonces, y esas mismas dificultades no es de imaginar que también las tiene el Gobierno de España, no es también de imaginar, las mismas dificultades las tiene el Gobierno de España, o es que se pretende que el Gobierno de España, a propósito, no está haciendo las cosas, hombre, esto
no,
ya...
No, nadie habla.
Ya, pero Ricardo, aquí es verdad que cuando se centraliza todo y se dice que el Gobierno de España va a ser quien ponga orden en todo este mare magnum que nos llega de repente... Ahí se pierde tiempo porque si ya estaban tramitadas varios aviones, como es lo que pasó en Madrid, que había la tramitación ya de dos aviones que ya tenían que llegar, bueno, pues todo eso ha habido un frenazo que ha habido que volver a activar y que luego las comunidades autónomas, cada una por su parte, otra vez se han vuelto a poner en el mercado chino. O sea, que es que... vamos a decir que realmente esto ha sido tan gordo y tan grande que a lo mejor pues nos ha superado a todos, vamos a decirlo así.
Yo creo la lección, permíteme y termino, no quiero repetirme más, es que de esta crisis está saliéndose como se puede. ¿Cómo se puede? Eso se está viendo. Lo que es obvio es que hay que hacer algo para que no suceda otra crisis igual. Esto hay que exigirlo a las autoridades. Oiga, preparen las cosas porque si en el mes de octubre en el mes de octubre, como dicen muchos virólogos y muchos científicos, esto puede rebotar.
Vuelve.
A ver qué pasa, uh-huh. A ver qué pasa, ¿eh? Entonces, ahí sí que ya, en fin, la población ya no exigirá ya responsabilidades. Es que vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Porque ya esto no. Aquí se puede pensar que, claro, todo el mundo se hará pillado de sorpresa. Todo el mundo, es verdad. Pero, oye, en octubre ya no, ¿eh? En octubre ya no. Ya hay que arbitrar los medios para que haya las mascarillas que tenga que haber. O como en Alemania, que tienen 6 veces más UCIs que nosotros. O tienen respiradores 15 veces más que nosotros, Alemania. Por tanto, oye, hay que prepararse para esto porque Alemania no tiene tantos muertos como España y tiene más contagiados que nosotros precisamente porque tiene preparadas las infraestructuras. Los médicos españoles son formidables, mejores que los alemanes seguro, pero las infraestructuras en España no son igual que en Alemania. Y ese ha sido el problema por el cual nosotros tenemos más muertos. Por tanto, esto ya no puede pasar en octubre, digo yo.
Exacto. O sea que tenemos que estar desde luego más organizados y más preparados. También sigo insistiendo desde ayer en que esto nos da muchas lecciones y una es que a lo mejor no podemos ser tan dependientes de China. Que sería bueno el que, por ejemplo, en Europa hubiera un centro donde el material sanitario pues sean capaz de autoabastecer en un corto espacio de tiempo las necesidades europeas.
Totalmente
no lo sé.
Totalmente de acuerdo. Alguien dice que sí, que hay que tratar esto igual que se trata la defensa. La defensa tiene unas pautas, tiene unas normas por las cuales, fíjate la eficacia del ejército, ha lanzado el presidente de gobierno la orden, digamos así, y todo el ejército está ahí. Por tanto, ¿por qué esto mismo no se está produciendo en el ámbito sanitario? ¿Por qué? Pues porque la organización del ejército, la defensa, los presupuestos que hay para la defensa son unos y para esto no ha habido presupuestos previos. Y el aprendizaje es que hay que echar mucho dinero para tener un sistema sanitario capaz de abordar esto. Insisto, los médicos españoles seguro que son mejores que los alemanes, seguro. Pero el sistema sanitario español es deficiente respecto al otro, por tanto, es lo que hay que cambiar.
Pero no solo...
Vamos a hacer una cosa, Montse, sí. Y que son ya las 4:35, sí. Hacemos un alto y enseguida continuamos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91 V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Son las 4 y 38 minutos de la tarde. Vamos, si os parece, antes de continuar hablando de este tema, sin duda es que tiene muchas aristas. Hemos hablado de muchos asuntos relacionados con el coronavirus y quizá en estos días no hemos hablado de los abogados. Y probablemente, Montse lo sabe, los abogados pues también están sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria. La Abogacía de Madrid está preparando, de hecho, 1 millón de euros para afrontar la crisis, esta crisis sanitaria. Vamos a hablar inmediatamente con José María Alonso. Él es abogado, es presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, decano también de el Colegio de Abogados de Madrid. Saludos y muy buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes, Nieves.
Lo primero que nos hemos acordado a lo largo de estos días, que ya es la segunda semana de este confinamiento en nuestras casas, y resulta que no hablábamos de los abogados, y sin embargo los abogados también están padeciendo esta crisis. Me gustaría, José María, que nos situara de qué manera está siendo así.
Bueno, a mí la verdad es que me produce cierta tristeza cuando se oye hablar a los políticos en general, de todos los que están prestando servicios en estos momentos, y no se menciona la abogacía, ¿no? La abogacía está prestando en estos momentos un servicio absolutamente esencial, como es la asistencia letrada a los detenidos. Eso no se para. En la medida en que haya una persona detenida, tiene derecho a pedir asistencia letrada. Si no tiene medios, pues se le designa un abogado de oficio. Y los abogados de oficio están yendo pues a comisarías, a cuarteles, a los juzgados, a prestar asistencia. Y lamentablemente, pues en muchos sitios no hay suficientes medios de protección y se están infectando como se están infectando otras profesiones. Pero claro, no podemos parar ese servicio porque es fundamental para el Estado de Derecho.
Claro. Hoy hemos conocido, José María, que un abogado de oficio ha resultado contagiado, según decía, porque el detenido que asistió tenía coronavirus. Por lo tanto, claro, están sin medidas de protección suficientes. Acudió, por lo visto, protegido por un pasamontañas y unas gafas de esquí, pero que, claro, no fue suficiente.
Así es decir, ni los policías, ni los abogados, ni los jueces están teniendo las protecciones necesarias en estas situaciones. Es verdad que poco a poco se va paliando, estamos consiguiendo que muchas atenciones se hagan por vía telefónica o por videoconferencia, pero todavía hay casos donde el detenido exige la presencia física del abogado o la propia policía. Y en esos casos, lo que hemos dicho nosotros es que si no se garantiza la salud del abogado y tiene un riesgo, se puede negar a prestar la asistencia y el colegio le dará correspondiente amparo.
Claro. Bueno, es que la Constitución habla de la tutela judicial efectiva. Todo el mundo tiene que tener un abogado, pero claro, ese abogado, igual que estamos reclamando con los sanitarios, con el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las residencias de ancianos, una protección, en este caso, exactamente igual. Es que estamos hablando de lo mismo. Y no sé si ustedes en ese sentido se han dirigido también al Ministerio o a la Consejería, y me gustaría saber qué respuesta han tenido.
Bueno, yo he tenido varias conversaciones con el delegado del Gobierno, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la juez decana de Madrid, acabo de hablar con el jefe de la Policía Judicial de Madrid, y ellos están haciendo todo lo que pueden. Lo que pasa es que no hay material. Entonces, claro, es una cosa que ellos, me contestan diciendo, José María, tienes razón, pero es que nosotros estamos en la misma situación. Claro. Entonces, al final, claro, yo lo que tengo que decir, bueno, pues tengo que proteger a los abogados, y si el abogado no está suficientemente bien protegido, pues lo siento mucho, frente a la tutela judicial efectiva, tiene que primar la integridad física.
Uh-huh. Le pregunto al presidente y decano del Colegio de Abogados de Madrid si en este sentido, ¿de qué manera se puede ayudar a los trabajadores? Porque habrá muchos que hayan dejado precisamente de hacer sus juicios, de trabajar, de asistir a sus clientes. Y creo que el mensaje que usted ha transmitido es que no se va a dejar atrás a nadie.
Pues vamos a ver, efectivamente es así. La abogacía, empezando por los que están en pequeños despachos o individuales, a los grandes despachos, está sufriendo muchísimo. O sea, el nivel de asuntos ha caído de una manera dramática. Evidentemente, en aquellos abogados que se encuentran más desprotegidos, lo que hemos hecho es decir que el espacio abogacía que tenemos enfrente de los juzgados de Plaza de Castilla y que tiene despachos y lugares para poder trabajar individualmente, se los vamos a ceder gratis a todos aquellos compañeros y compañeras que acrediten que han tenido que dejar su despacho y que en este momento no pueden prestar sus servicios jurídicos en ningún sitio. Por tanto, eso, que son aproximadamente 1.000 metros cuadrados que tenemos enfrente del juzgado de Plaza de Castilla, pues los hemos puesto a su disposición de forma gratuita. Y luego hemos hecho una revisión íntegra del presupuesto, hemos quitado aquellas partidas que entendíamos pues que podían prorrogarse a otro año y hemos creado un fondo de 1 millón de euros con el fin de ayudar a todos aquellos abogados y abogadas pues que se encuentren en este momento en una situación de necesidad, sin afectar, por supuesto, a la viabilidad del colegio.
Claro, porque las cuotas se van a suspender o se van a rebajar o se van a retrasar.
Hemos acordado que todo aquel abogado que lo pida podrá obtener un aplazamiento de su cuota y que le será prorrogada a lo largo de un año.
O sea que el sector de la abogacía, que parecía que hasta ahora que no estaba siendo de los más afectados, nos damos cuenta que exactamente igual que el resto de los sectores de este país.
Exactamente igual.
Me acompaña Montse Suárez, que también creo que quiere preguntarle. Adelante, Montse.
Sí, muy buenas tardes, decano, sí, compañero. Tardes, un abrazo. Además, te voté. O sea.
Mira, mejor que sí, mejor.
Mejor que mejor. Mira, yo le quería preguntar que, hombre, yo sí que espero que reconsidere la medida, no solo del aplazamiento, sino de la condonación, como otros colegios de abogados, como el Ilustre Colegio de Álava, Tarragona, Melilla, Badajoz, que han perdonado, han condonado ese segundo. Nosotros pagamos, para que nos entiendan, desde Casa Nieves cada 3 meses la cuota. Estos colegios la han condonado y el ICAN, José María, pues habéis acordado el aplazamiento de la cuota de este segundo trimestre, lo has explicado muy bien, luego prorrateada al año siguiente, ¿no? Esto sí me gustaría que se pudiera reconsiderar. Y, claro, nosotros tenemos que pagar también despacho profesional. Tenemos que pagar nuestros despachos. Sabes que muchos despachos son propiedad de personas físicas, es decir, no son fondos de inversión. O sea, no estaríamos dentro de la medida del gobierno central. Para que nos entiendan, compañeros, el gobierno central sí que parece que puede ayudar, que va a pagar directamente al casero en aquellos alquileres que sean de vivienda familiar, pero no de locales. Entonces, en este extremo, José María, no sé, yo te pido que lo reconsideres, de verdad, de corazón.
Pero, Montse, te aseguro que lo hemos analizado. El condonar las cuotas de una forma generalizada para el próximo trimestre implicaría para el Colegio de Abogados una cantidad cercana a los 6 millones de euros. Si eso se produjera en 2 trimestres, nos llevaríamos por completo toda la tesorería del colegio. Entonces, claro, nosotros somos administradores de la institución y tenemos que preservar eso. Por el momento hemos analizado la posibilidad del aplazamiento. Vamos a ver cuántos compañeros lo piden. Al día de hoy estábamos cerca de 300 abogados y abogadas que lo habían pedido. Y vamos a ver.
¿Y cuántos si son? ¿Cuántos 76, son dentro?
77.000, ¿no? José María,
77, más o menos.
77.000. 77.000.
Muy entonces, bien. Hoy, vamos por 300, bueno, no lo sé, pero por supuesto que el colegio va a hacer lo humanamente posible para ayudar a la abogacía. En eso puedes tener la seguridad, pero lo que no podemos cargarnos es el colegio en sí mismo.
Está claro. Pues José María Alonso, presidente y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, muchas gracias. Y sí es verdad que a partir de ahora me fijaré mucho si entre todos los colectivos que se mencionan aparece el de los abogados por esa asistencia. Claro, es que nos habíamos olvidado entre todos. Yo entono el mea culpa. Así que le agradezco que haya estado con nosotros, José María.
Pues te lo agradezco enormemente.
Un abrazo, decano. Cuídate.
Y te aseguro que los compañeros que están todos los días en las comisarías y los juzgados te lo van a agradecer de verdad.
Un abrazo sincero. Vamos ya a las 4, vamos a decir ya 5 menos cuarto. Hacemos un alto, el segundo alto de este programa, y seguimos con nuestro debate, con nuestros contertulios.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Nos quedan 10 minutos que vamos a utilizar. Seguimos hablando de esa falta de material. Y le pregunto a Ricardo, la verdad que hay un hecho, y es que el gobierno de España ha debido llamar a todas las puertas posibles. Claro. ¿Por qué lo digo esto? Porque se ha confirmado que la OTAN, en un comunicado, nos ha dicho que el gobierno se ha dirigido, al gobierno español, a ellos, pidiendo batas, respiradores, termómetros, protectores faciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la OTAN ha dicho que carece de este material y se ha limitado a trasladar la petición española a los restantes 29 aliados, pero todos ellos están en unas circunstancias, vamos a decir, que similares, ¿no? Autoprotegiéndose de este coronavirus. Pero sí que no sé qué te ha parecido, Ricardo, el saber que la OTAN, que el gobierno ha llamado a la puerta de la OTAN.
Bueno, yo creo que se está llamando a todas las puertas, porque existe este problema. También es un poco naïf por parte del gobierno de España, sabiendo que todo el mundo está en esto mismo, ¿no? Pero bueno, tiene que hacerlo ya casi por ver qué le dicen, porque la Unión Europea, lo que ha decidido el Consejo hace muy pocas horas, es que cada uno se resuelva el asunto. Esta ha sido la decisión. Solamente hay una cosa positiva, que es la manguera de financiación que sí va a venir y que está a disposición de billones que ha planteado la Comisión Europea. Ahí por dinero que no sea, por dinero que no falte, se nos dice, luego hay que pagarlo, naturalmente, pero hay liquidez, hay disponibilidad, pero el resto de cosas... Es evidente, lo que ha decidido la Comisión Europea es que cada país se arregle como pueda. Y naturalmente Estados Unidos se está arreglando como puede, por tanto la solidaridad mundial, esto ha roto totalmente el coronavirus, entre otras cosas, ha roto también esa. Por eso el gobierno de España, junto con Macron, con el gobierno francés, con el gobierno portugués, el gobierno italiano, están haciendo un frente ahora mismo en la Unión Europea para pedir que realmente se movilicen recursos reales, no recursos de financiación a medio plazo, no recursos, sino verdaderamente recursos reales, y en la línea que tú acabas de apuntar, es decir, hay que hacer una central de compras europea para dotar a los países, que todos centralicen las compras y que se pueda dotar a todos los países de esos materiales urgentemente. Por tanto, lo que se detecta es que hay una emergencia internacional, que los gobiernos desde luego están haciendo lo posible para lograrlo, para lograr estas condiciones, pero que no existe posibilidad. Por tanto, por eso digo que esta, hombre, es terrible decir esto, pero esta partida la hemos perdido, hay que decirlo, esta partida la hemos perdido.
La hemos perdido.
La hemos perdido, por tanto, hombre, es ya perder la partida cuando tienes 4.000 fallecidos o los que vayan a ser al final, querida Nieves. Esto ya es...
Sí, tienes razón.
Esto es perder la partida. A partir de aquí, hombre, ya no, lo que está perdido está perdido, y lo que hay que decir es, oye, pero ya empiecen ustedes a trabajar, que no vuelva a pasar. Es que nos advierten los virólogos que en octubre vuelve la pandemia. Entonces, no puede ser. Hay que encontrar esta medicación que se está buscando, hay que encontrar la vacuna y, naturalmente, actuar con... Bueno, ahora sí, ahora con... Por tanto, yo creo que se está llamando a todas las puertas y no hay respuesta en esas puertas. La OTAN, nada menos que nuestra famosa Unión Europea a la que pertenecemos, tampoco va a hacer nada salvo este dinero que nos van a prestar, digamos.
Ya. Hoy Miguel Ángel Villarroya, en ese encuentro que siempre tienen a mediodía el GEMAT, ha enumerado todo lo que se ha pedido a la OTAN, y con la petición nos damos cuenta de las necesidades en España. Vamos a escuchar.
Se pidió material sanitario, pues entre ellos EPIs de todo tipo y respiradores, básicamente, y también test rápidos para pruebas del virus, del COVID-19. En cuanto a cuándo puede llegar, pues no sabemos. Ya nos informarán.
Esta es la gran incógnita de cuándo llegará el material que ya se ha pedido y el que se ha pagado también, Monse. Pero bueno, sí. Esta es la circunstancia en la que nos encontramos, y no sé qué es lo que va a decir el presidente, que en un ratito en el Congreso de los Diputados, donde se va a convalidar este decreto del estado de alarma, que cada vez que se amplíe, si es que se necesita volver a ampliar, ¿habrá que volver otra vez a congregar al Congreso, Monse?
Sí, así lo establece el artículo 116 de la Constitución española, deberá ser sometido a la decisión del Congreso y, pues bueno, que Dios decida cuántas renovaciones no debemos hacer, ojalá sean las mínimas posibles, y ojalá pues todos los confinados en casa pues sigamos, ¿no?, con el mismo espíritu positivo y con la misma solidaridad, y sobre todo, de verdad, lo que decía el ministro Illa, favorecer, fomentar a las fábricas españolas los equipos de test que fabrican los equipos de test y los respiradores españoles, porque efectivamente la solidaridad internacional no está mostrando la misma solidaridad que en España, pese a algunos irregulares, estamos demostrando, y los datos están ahí. Efectivamente, la OTAN, como bien indicabas, pues está pendiente de... Bueno, pues eso, 1,5 millones de mascarillas, tengo aquí yo el dato, que se pidieron a la OTAN, 450.000 respiradores, los EPIs, en fin, los test rápidos, etcétera. Los test rápidos, Nieves, son fundamentales, no solo porque lo dijo la OMS, sino porque no me cabe duda que en casa están muchísimos infectados, algunos que se han infectado, están infectando al resto de los familiares, porque en 60 metros cuadrados es inviable, ¿no?, aislar al familiar, al familiar que está infectado, y por tanto, hasta que no tengamos una manera homogénea de contar el número de infectados en casa que no están siendo contabilizados, no podremos avanzar eso. Y lo que muy bien ha dicho Ricardo, ¿no?, en octubre está a la vuelta de la esquina y esto no nos puede, de verdad, no nos puede volver a pasar.
Porque, Ricardo, nada, tengo un minuto. Este año ya se da, vamos a darlo por perdido. ¿Dónde tenemos que mirar? ¿En el 21? Porque el 20 lo damos ya por pasado.
Bueno, el 20 no, porque octubre es todavía 2020. Podríamos decir que este primer envite de la enfermedad yo lo saldo con un negativo, sin duda, pero no veo, está fuera de control. Yo, para mí, estoy todo el día en la prensa internacional, estoy viendo, como periodistas que somos, pues es la inquietud y es nuestra vocación, pero mi conclusión realmente es que está desbordado, el mundo está desbordado con esto, totalmente desbordado. No se saben cosas fundamentales como realmente dónde se produce el contagio, no se sabe. Si es en el supermercado, si es en el metro, si es en... No se sabe dónde está realmente esos focos de infección. Por tanto, yo creo que realmente en esta primera partida, esto es un partido largo, ¿no? Pero podríamos decir que en este primer set, pues verdaderamente el mundo, España también, ha perdido la partida.
Pues no podemos edulcorar lo que es una realidad. O sea que a partir de ahora sí que en cuanto empiece a llegar el material, pero a ver, es que tenemos unas ganas de que llegue ya. Uh-huh. O sea, yo creo que en sí, fin, no sé. Sí. Cuando llegue haremos una fiesta, pero sí que...
Pero de verdad, Nieves, el consuelo para mí es que hace una semana íbamos a las farmacias, no había casi de nada. Yo te aseguro, hoy hay suficiente, por ejemplo, el famoso líquido, este mágico, lo hay. Guantes me los han ofrecido en la farmacia aquí de Retiro, al lado en el barrio de Salamanca. Por lo menos en estos sitios, no bueno, quiero pues generalizar.
Ha mejorado.
Hay suministro. Pues
bien,
igual,
Ricardo Monse, gracias.
Un abrazo,
a las dos noticias.
Un abrazo, Nieves, a todo el equipo, que hace posible esto.
Hola, muy buenas tardes a todos. Son las 5:09. Saben que esta es nuestra hora, en principio, más cultural. Antes de nada, vamos a comentarles lo último, y es que las últimas noticias, y es que el Corte Inglés, según la agencia Europa Press, ha presentado un ERTE para 22.000 personas, o según dice también otros medios, 25.900 empleados, y garantiza el 100% del salario. Así que un ERTE, ya saben ustedes, que es algo temporal, que va a afectar a unos 25.000 empleados, pero que el Corte Inglés va a garantizar el 100% del salario. Les recuerdo que el Corte Inglés también es una de las empresas solidarias que están colaborando en esta crisis sanitaria con la Comunidad de Madrid. Ahora les voy a presentar a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ya está con nosotros. Hola, don Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues muy contento, de verdad. Y quiero públicamente dar las gracias a nuestra radio pública, a Onda Madrid, a ti, Nieves Herrero, amiga y gran profesional, y al doctor Jesús Martos, Sánchez Martos, porque...
Y a Constantino Mediavilla, que todos han sumado.
Y a Constantino Mediavilla, por Dios, claro, ni lo dudes, porque ayer os llamé angustiados por un tema que había sucedido en la residencia donde tengo a mi padre, y esta mañana me ha llamado la directora diciendo que se habían puesto en contacto con ella personas de la Consejería de Asuntos Sociales y de Sanidad. Lo hemos parado, y si algo tiene sentido una radio pública es cuando ayudas a gente tan vulnerable como son los ancianos y a todo el personal, que me dicen que te den las gracias en nombre de ellos, de todo el personal que atiende a estos ancianos. De verdad,
pues nada, lo recogemos en nombre de todos. Ha sido un verdadero placer, y todo lo que esté en nuestra mano, pues maravilloso. Así que si de momento se ha podido parar la introducción de dos personas enfermas de coronavirus dentro de la residencia, que estaba limpia, pues nos alegramos muchísimo de ello. Juan Carlos, que hoy, como estás tan contento, te has puesto poético y te has fijado en Espronceda.
Hombre, por Dios, vamos a ver, tú tienes un olfato especial y no se te ha pasado que hoy es 25 de marzo y que el 25 de marzo de 1808 nació en Almendralejo, Badajoz, el más romántico, o uno de los más románticos, porque también está Larra, también está Bécquer, ¿no? Pero no es un romántico teórico, no. Nacía un romántico de obra, de vida. El hombre que amó apasionadamente a una mujer llamada Teresa Mancha y que vio cómo las circunstancias de la vida hicieron que Teresa Mancha lo abandonara. Murió a los 34 años, jovencísimo, pero nos dejó un poema único. Nos dejó muchos, vamos a hablar esta tarde de muchos más, pero hay uno que es el Canto a Teresa dentro del Diablo Mundo, que el que te quiera saber cómo es el romanticismo español, que lo lea. Los versos más apasionados, el romanticismo más exacerbado. Ay, por el amor se ha de dar la vida y por la libertad.
Pero qué bonito. ¿Cómo muere Espronceda?
Ay, muere de difteria en 1842, tan solo con 34 años. Pero en el fondo, esa enfermedad se llama morir de amor. Porque después de los... es que es algo... Cuando contemos la historia de Teresa y de Espronceda, es una historia...
Cuéntala.
Mira, todo empieza en el exilio. A Espronceda es un hombre liberal y se tiene que exiliar. Primero son 5 años, luego unos cuantos meses. Se va a Lisboa y allí conoce a Teresa. Teresa tiene tan solo 16 años. Está con su padre, que es un militar también liberal, ¿no? De Lisboa pasan a Londres, la familia de Teresa. ¿Y detrás quién se va? Espronceda. Hombre, de allí a Francia. Casan a Teresa con un matrimonio de esos de conveniencia porque la familia de Teresa no estaba bien económicamente y era necesario que se casaran. Y en París deciden, Teresa y Espronceda, ya casada ella, que se van a fugar. Y se fugan. Muere Fernando VII, puede volver a España, vuelve Espronceda, detrás vuelve Teresa. Y de la noche a la mañana, Teresa abandona a José de Espronceda. Y Espronceda va a escribir los versos al final de su vida, los más hermosos, bellos, desaforados, terribles. ¿Por qué? Porque le ha dejado la mujer que ha dado sentido a su vida. Es una historia romántica por excelencia. Se ha dicho, por desgracia, a veces de una manera demasiado frívola, que no teníamos romanticismo. ¿Cómo que no tenemos romanticismo? Mira, solamente permíteme que te diga estos versos. ¿Quién pensara jamás, Teresa mía, que fuera eterno manantial de llanto, tanto inocente amor, tanta alegría, tantas delicias y delirio tanto? ¿Quién pensara jamás llegase un día en que, perdido el celestial encanto y caída la venda de los ojos, cuanto diera placer causara enojos? ¡Ay, Dios mío! Sin amor, que es la vida, casi nada.
Caray. Y también él, en otro verso, dice: yo amaba todo, un noble sentimiento exaltaba mi ánimo y sentía en mi pecho un secreto movimiento. De grandes hechos, generoso Gula, la libertad con su inmortal aliento, santa diosa, mi espíritu encendía, continuo imaginando en mi fe pura sueños de gloria al mundo y de ventura. Ay, Espronceda, pero bueno, yo creo que esto nos da pie a pedir a nuestros oyentes que nos hablen de esas poesías que todos no sabemos, ¿no? No sé si tú tienes alguna en tu memoria. De estas que aprendimos de pequeños.
Pero ¿quién, con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar sino riela un velero bergantín? Eso es Espronceda también. Y nos lo sabemos todos los españoles. Yo creo que hay poesías que forman parte de nuestra vida, ¿no? Cada uno guarda las suyas. Tú sabes que yo soy un forofo de Don Juan. ¿Y cuántas veces a tu oído, con permiso de tu amante, te he dicho: no es verdad, paloma mía, que está amaneciendo?
Sí.
Yo creo que para estos momentos críticos el antivirus para ese canalla de virus es el amor. El amor todo lo puede. ¿Cómo es la epístola cuando se casan los novios? Podrás saber todas las lenguas del mundo, podrás tener todos los conocimientos del mundo. Si no tienes amor, no eres nada.
Pues de poesías, de amor, de no amor, porque estas que nos enseñaron desde de pequeños y que se nos quedó ahí en la memoria, yo también siempre pongo la de Calderón, esta que tú has traído a la memoria de los oyentes mil y una vez, pero también están, pues es que no sé,
estas... Los versos de Calderón de La vida es sueño son únicos.
Es que no, eso es...
La influencia de Espronceda para escribir su famoso El diablo mundo, donde está el canto de Teresa, las influencias son de La vida es sueño de Calderón, del Fausto de Goethe y del Cándido de Voltaire. O sea, estamos en pleno romanticismo europeo. Y yo creo que cuando monté La vida es sueño, en el patio de butacas había un ruido extraño y maravilloso cuando Segismundo decía los famosos versos. Y teniendo
cuentan
yo
de un
más
sabio
vida,
que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de las hierbas que cogía, ¿no? Algo así. Sí, esta la hemos dicho muchas veces. Bueno, a ver que nos sorprendan los oyentes.
Nos van a sorprender, ya lo verás.
Venga, pues a ver, ya sabes que tenemos el 910-3063, 910-3063 o el 619-6693-87. Ahí lo tienen ustedes para contarnos, recitarnos, decirnos esa poesía que aprendimos de pequeños y que se nos quedó grabada. No hace falta, oye, pueden ser dos versos.
Ah, claro.
Claro,
pero a veces una vez que te lanzas y dices dos versos, detrás va el tercero, el cuarto, el quinto. Es verdad, deberíamos leer más poesía y leerla en alto. No hay que tener pudor, olvidémonos de la rima, no hay que ser perfectos. No olvidemos que el pueblo llano, español, en los siglos de oro, escuchaba versos tan hermosos de Lope, de Calderón, de Tirso, y te preguntas... si era un pueblo inculto, como lo entendía. En una tarde como esta, luego recordaremos unos versos bellísimos de Calderón a las rosas, al tiempo. Estas que fueron pompa y alegría despertando al albor de la mañana, a la tarde serán lástima vana, durmiendo en brazos de la noche fría. Agárrate.
Wow, ¡qué bonito!
No sé pues yo qué va a pasar de nosotros dos hoy, Nieves.
Ay,
menos mal
qué
que tenemos la separación física.
910-30-63 o 619-66-93-87. Ahora va a llegar una mujer que es un auténtico terremoto, cuya música suena así. Vamos a escuchar.
Voy a olvidarme de ti, voy a borrarte del todo. No sé qué he sido para ti, para mí tú has sido un estorbo. Voy a olvidarme de ti, aunque te llore tres vidas, porque aunque tarde aprendí que las traiciones se olvidan. Me encierro tú y esa pared, yo intento atravesarla desde que supe quién eres tú. Eres el malo del cuento, tú. Se cierra el círculo, yo lo hago por los dos.
Pues así está sonando Merche con estas tres vidas. El último trabajo del artista se llama Es ahora. Y tenemos que decir que es que, como el resto de los artistas que estamos recibiendo cada tarde, sabemos que la vida profesional se les ha interrumpido justo cuando comenzaban gira, ¿no? Así que vamos a saludar a Merche, a Mercedes Trujillo, pero la conocemos todos como Merche. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Sobre todo, Merche, que ¿cómo te encuentras? ¿Qué está, cómo llevas el confinamiento? ¿Cómo están los tuyos? ¿Qué nos dices?
Pues mira, los míos están muy bien, gracias a Dios. Toda la familia, afortunadamente, ninguno de mis seres queridos todavía, y esperemos, crucemos los dedos, no se ha infectado. Y lo vamos llevando, pues, como todo el mundo, con mucha resignación, mucha paciencia y muchas ganas de que esto acabe lo antes posible y que sean la menos gente posible la que sufra por el coronavirus, ¿no? Es complicado, pues claro. Hay que tener mucha paciencia.
Claro que sí. ¿Dónde te encuentras, Merche? ¿Dónde estás físicamente?
Pues estoy aquí en Madrid, en mi casa en Madrid. Y aquí llevamos, pues, desde que se dictó el confinamiento, o sea, imagínate, me parece que fueron un par de días antes, incluso un miércoles, ya perdí hasta la cuenta. Y nada, trabajando desde casa, haciendo teletrabajo, haciendo de maestra también con mi niña, que tiene 9 añitos, y todos los días tenemos que dar las clases del cole aquí en casa, y bueno, y adaptándonos todos un poquito y llevándolo lo mejor posible.
Claro que sí.
Con mucha precaución también.
Exacto, exacto. Hay que decir que en estos días muchos estáis cantando en las redes sociales, presentando sí. vuestros discos. ¿Tú qué te ha pillado todo esto con casi con 20 años de carrera, ¿no? Debes estar a puntito sí. ya de los 20, Merche.
Pues sí, me queda año en el 2022 hago los 20 años. En el 2022, o sea, me queda año y pico, y habíamos acabado de estrenar la gira aquí en Madrid el día 7 de marzo y empezábamos la gira y evidentemente todo se ha tenido que paralizar hasta que, bueno, estamos reorganizando todo, estamos buscando la fecha ya otra vez de nuevo e informando a todo el mundo a través de las redes sociales, pero es verdad que me ha pillado recién. El disco salió el día 28 de febrero y la gira la empezamos el día 7 de marzo, así que imagínate, estábamos en todo el principio, pero bueno, no pasa nada, hay que adaptarse a la nueva situación, como digo, llevarla lo mejor posible, tomar todas las precauciones necesarias, lavarse mucho las manos, que las tenemos todos limpísimas.
Sí, es verdad.
Y ya el trabajo, bueno, pues todo se reubicará. Es verdad que estoy haciendo, pues eso, directos con mi gente, la gente que me sigue, les estoy proponiendo juegos, hicimos un videoclip de una de las canciones del último disco que está hecho por los mismos Merchitos, me mandaban ellos imágenes y yo edité el vídeo. Ayer subí una canción inédita, una maqueta que tenía de hace muchos años, que habla precisamente de bueno, cuando la vida te da limones, hazte un tequila y tómatelo y disfrútalo, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy intentando buscar así cositas que les tenga entretenidos y aportar mi granito de arena para que el aburrimiento sea un poquito menor, ¿no? Que yo
claro.
creo que es importante también que los que hacemos entretenimiento, en definitiva, estemos ahí intentando que la gente esté distraída y que el encierro, el confinamiento, pues sea lo más llevadero posible para todos.
Merche, tienes mucha facilidad para convertir esas pequeñas historias cotidianas en grandes historias. Te pasó con aquel Abre tu mente que creo que está sonando por lo bajín,
sí.
Pues vamos a ponerlo.
Vamos allá.
Pues esto que ocurrió con Abre tu mente, dicen los que saben de música que puede ocurrir exactamente igual con Esa hora, que se puede convertir en algo parecido. Pues esto sería estupendo, ¿no? Porque es lo último de lo último que has hecho, Merche.
Bueno, la verdad es que desde que el disco salió a la luz ha tenido muy buena aceptación por parte de la gente que sigue mi música. Ahora estamos promocionando ese último single, Tres Vidas, que con la canción que hemos empezado. Y la verdad es que el videoclip en muy poquito tiempo ya tiene cerca del 500.000 de, de visitas, a la gente le está gustando mucho y bueno, el disco está lleno de canciones con muchas historias que a la gente le está gustando mucho y acabamos solo de empezar, así que poquito a poquito iremos desgranándolo y la verdad es que estamos todos muy muy contentos a pesar de las circunstancias, ¿no? Como digo, tenemos que aprender de esto, que tenemos que saber adaptarnos a todo lo que nos venga, porque te puede pasar una cosa así y hay que saber reaccionar, ¿no? En ellos estamos. Uh-huh. Y como digo, muy muy felices e intentando, pues eso, dar a conocer el disco también a través de las redes, que es la manera que podemos estar en contacto con la gente, ¿no? Ahora mismo es imprescindible y fundamental.
Pues Merche, veo que tus canciones tienen ese matiz donde tú le das un aire reivindicativo. Yo creo que ya abriste un melón y que te gustan las canciones que digan algo, ¿no, Merche? Que sirvan para algo.
Claro, porque mira, yo soy una persona que a mí me gusta muchísimo la risa, bailar, disfrutar, y tengo muchas canciones que son evidentemente en ese corte, pero me gusta que cuenten algo, no me gusta que no tengan mensaje, ¿no? Y abrimos el disco con ese primer single que fue Lo que me dé la gana, que hablaba precisamente de igualdad, de tolerancia, de respeto. Tenía un ritmo así muy latino, que a mí siempre me ha gustado efectivamente mezclar estos ritmos con el pop, en definitivamente, que es lo que yo hago. Y esta canción, Lo que me dé la gana, en cuanto al mensaje, le caló mucho a la gente y aunque era una canción para disfrutar y para bailar, evidentemente tenía un mensaje, como digo, de respeto, de tolerancia, de libertad y de igualdad, ¿no? Y siempre intento en todos los discos añadir pues alguna canción que hable de este tipo de temas que a mí me tocan el corazón y creo que a la mayoría de la gente que tenga un mínimo de sensibilidad también, ¿no?
Efectivamente. Pues Merche, que aprovechemos este momento para seguir activos, que ya hemos escuchado tus tres vidas, que nos encanta, que te deseamos mucha suerte, que todo vuelva otra vez a su ser a partir de que podamos salir, abrazarnos, besarnos, porque bueno, tenemos unas ganas, ¿verdad, Merche?
Sí, yo creo que nos pasa siempre, ¿no? Cuando te prohíben algo no lo puedes hacer, tienes todavía más ganas de hacerlo, ¿no? Y es verdad que necesitamos esa piel. A ver si esto termina pronto, lo antes posible, que lo llevemos lo mejor posible también, que no cojamos muchos kilos,
que
yo creo que a todos
difícil.
Nos está dando por comer, por comer mucho y al final verá, vamos, yo todo el vestuario que tengo preparado para la gira al final no me va a servir.
Ay, Merche, pero tú haces tres sesiones de gimnasia y ya te lo han quitado. Tú no tienes problema.
Bueno, mira, eso es lo de menos. Lo que tenemos es bueno, que llevarlo con entereza, lo mejor que podamos, tener mucha precaución, hacer todo lo que nos indiquen, darle las gracias, como se la estamos dando todas las noches, al personal sanitario, y también es muy importante a todos los cuerpos de seguridad, a los militares y también a la gente que hace entretenimiento, que yo creo que hoy en día es fundamental. A mí me encanta ver la tele, escuchar un ratito lo que está pasando, pero tampoco encerrarme y estar todo el día hablando de lo mismo, porque si no es que te vuelves loco. Entonces es importante que nos distraigamos con la televisión, con la radio, con las series, con películas, leyendo, y que también se nos pase el tiempo un poquito más, si no nos vamos a volver todos un poquito locos.
Es verdad. Pues Merche, deseando verte prontito en el estudio de Onda Madrid, un beso enorme y gracias por estar con nosotros en esta tarde donde estamos intentando también evadir, hablar de otros contenidos,
claro,
porque realmente si no, lo que tú dices es para volverse loco.
Sí.
Un abrazo, Merche.
Muchos besos con el codo, ya nos lo daremos de verdad.
Gracias, Merche, gracias. Enseguida, detrás de ti, vamos con una pequeña pausa, pero enseguida continuamos.
Siempre he defendido la igualdad, no me digas cómo tengo que actuar, que feminismo es libertad, me pongo en minifalda porque quiero.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días, Madrid.
Aquí seguimos en Madrid Directo, acabamos de recibir en el estudio a Merche y ahora nos llega otra gran estrella, pero en esta ocasión de la radio. Isabel García Regadera, buenas tardes, por favor.
Buenas tardes, Nieves. Bueno, pues mira, estamos bien, que es lo importante, pasando una tarde agradable, escuchando Onda Madrid, acompañando a los oyentes, así que no nos podemos quejar, la verdad. La situación es adversa, pero ya saldremos de ella.
Pues claro.
Y bueno, pues Nieves, te das cuenta de que llevamos ya unos cuantos días comentando también cómo de las peores situaciones surge lo mejor del ser humano, ¿verdad?
Claro que sí.
Se ha despertado una auténtica ola de solidaridad.
Déjame decir, antes de que hables de esa ola de solidaridad, que Carmen Calvo, ¿te acuerdas que ayer primero dije que, sí, que un periódico decía que sí, luego que no, que era un no, pero continuado y era una cosa así muy rara? Bueno, pues ahora ya positivo, ha dado positivo, o sea que
positivo.
Ya...
Sí, ya... porque normalmente hay que hacer 2 tests, ¿no?, en sí, algunos sí, casos.
Sí, efectivamente, y también bueno, pues el actor Dani Rovira... Mejoría. El actor Dani Rovira, el que conocemos todos, Juan Carlos también sé que sí, está por ahí escuchándote, pues Dani Rovira ha anunciado que tiene cáncer y ha publicado la noticia a través de sus redes sociales. Claro, es que de estas enfermedades es que parece que los actores están inmunizados y no. Y no,
pero
¿verdad?
seguro que hay que echarle bemoles, fuerza y va a salir. Lo primero es decirlo, de verdad, yo creo que hay que compartir la alegría, pero más importante si cabe todavía, hay que compartir el dolor, los momentos difíciles. Atrás quedaron aquellos años donde no se nombraban ciertas palabras, hoy hay que nombrarlas, porque hoy te toca a ti, mañana a mí, y yo creo que el ser humano, en estos momentos que podemos compartir solamente a través de las ondas de la radio, hemos nacido para compartir casi todo.
Él ha dicho que tiene nombre y apellido su cáncer, que es un linfoma de Hodgkin, y bueno, pues lo ha anunciado en sus redes diciendo que hace una semana se lo habían diagnosticado y llevaba meses arrastrando cierto cansancio, cierto malestar, así que se decidió hacer esto público porque dice que para lo bueno y para lo malo soy un personaje público y antes de que comience el circo de especulaciones, pues aquí estoy, aquí estoy. Pues francamente le deseamos lo mejor y lo mejor es que lo supere. La verdad,
sin duda. Sí. Y mucha gente vamos a estar diciéndole ánimo, de la misma manera que hemos disfrutado de tantas y tantas interpretaciones, vamos a disfrutar el día que nos digas lo he vencido, porque lo va a decir.
Sí, señor, es verdad. Pues estaba la Isabel hablando de eso que es tan contagioso, que es la solidaridad, donde sale lo mejor del ser humano, Isabel.
Pues sí, sale lo mejor del ser humano y cada uno aportamos, pues iba a decir, en la medida de nuestras posibilidades, nuestro pequeño granito de arena. Por eso yo creo que también es importante, si os parece, reconocer la labor que hacen aquellos que tienen más o que gozan de una situación más desahogada y que también están demostrando ser solidarios y están aportando, pues a través de donaciones, todo aquello que pueden para intentar aliviar la gestión de esta crisis sanitaria. En España, claro. Uno de los primeros que anunciaba su apoyo era, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Amancio Ortega, que a través de su compañía, el grupo Inditex, que está detrás de Zara y tantas otras firmas de ropa, pues ya ha donado más de 300.000 mascarillas. La empresa anunciaba ya la semana pasada que además ofrecía su apoyo logístico para transportar desde China todos aquellos materiales que necesite el gobierno o que requiera el gobierno. Y junto al grupo Inditex y a Amancio Ortega, pues también su hija Sandra Ortega, la mayor de sus hijos, también va a proporcionar mascarillas y batas contra la pandemia. Pero no es el único, yo decía, quizá de los primeros, pero se van sumando cada vez más nombres y más instituciones. Por ejemplo, pues la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha donado 4 millones de euros para comprar respiradores y disponer de 2.000 camas más en el hospital de campaña que se ha instalado en IFEMA, en Madrid. Y también ha empleado otro 1 millón de euros para comprar 1 millón de mascarillas que enviará al Ministerio de Sanidad. Y por si esto fuera poco, Ana Botín también se ha bajado el sueldo y también ha bajado el sueldo al resto de la cúpula de la entidad bancaria a la mitad con el fin de crear un fondo de 25 millones de euros para frenar esta pandemia. Bueno. No es solamente esta entidad bancaria, también el BBVA ha anunciado que donará 25 millones de euros a la lucha contra el COVID-19 en los países en los que opera y esta semana realizará ya una primera entrega de equipamiento médico con respiradores y mascarillas por valor de unos 3 millones de euros a las autoridades sanitarias españolas. Son solo algunos, ¿no?
Pues bien,
algunas
que
instituciones,
bien
algunos
que las
nombres,
necesitamos.
Pero,
bien hombre, que las necesitamos.
Felicitarles y darles las gracias, de verdad, porque a veces en España criticamos a estas grandes personalidades que tienen, pues eso, fíjate, una entidad como el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya o Amancio Ortega. Pero cuando hacen las cosas bien, con generosidad y pensando en ayudar a su pueblo, a sus compatriotas, hay que decirles gracias, gracias tres veces, gracias.
Pero mira, Juan Carlos, estos manejan mucho dinero, pero hay otra gente pues que es conocida, pero a lo mejor no maneja tanto. Y voy a hablaros del cómico Ernesto Sevilla, que ha donado también 10.000 euros a través de una plataforma con el objetivo de conseguir recursos sanitarios para el Hospital General Universitario de Albacete, porque es una iniciativa que han llevado a cabo varias empresas de la capital albaceteña y Sevilla pues se ha querido sumar porque él es de allí, él nació en esa ciudad manchega. Luego cada uno, como digo, en la medida de sus posibilidades va aportando. Y hay que reconocerle en este caso también una gran labor al fútbol. El fútbol mueve mucho dinero, también está ahora mismo todo paralizado y en una ocasión como esta pues tanto los clubes como los futbolistas de forma personal están arrimando y mucho el hombro. Por ejemplo, los futbolistas del Real Madrid ya han anunciado que realizarían una donación conjunta con todos los miembros de la plantilla. El club les dijo que no les iba a hacer recortes en sus sueldos y los jugadores pues han querido aprovechar para hacer esta aportación en la medida también de sus posibilidades. Y además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmaba a través de su cuenta de Twitter que había cerrado con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que el propio club también realizará una importante aportación para material sanitario. El fútbol está arrimando el hombro desde el Real Madrid como club. Guardiola, Isco, Sergio Ramos. Pep Guardiola ha donado 1 millón de euros que van a ir destinados a la Fundación Ángel Soler Daniel, que gestiona el Colegio de Médicos de Barcelona, también para la compra de material sanitario. Isco Alarcón, junto con su pareja, la actriz Sara Sálamo, están participando en una campaña que se llama Descorónate, para ayudar a frenar esta curva del COVID-19, y se han fijado como objetivo nada más y nada menos que recaudar 500.000 euros para material sanitario. Messi está ayudando, quiere aportar tanto en Barcelona como en Argentina, y ha ofrecido 1 millón de euros para material sanitario y para ayuda en investigación. Pedro, que ahora juega en el Chelsea, ha financiado a través de su fundación más de 3.000 pantallas protectoras para profesional sanitario y para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también se está viendo que está habiendo muchos contagios y son un colectivo especialmente desprotegido. Y tenemos también al propietario de la Unión Deportiva Almería, que es un jeque.
Es un jeque.
Sí, sí. El jeque Turki Al Sheikh, que ya había donado 500.000 euros y ahora ha sumado 700.000 euros más. Así que, como estamos viendo,
estamos viendo que esto es una especie de algo que yo creo que es como una cadena, como la cadena de favores, que un personaje famoso da paso a otro, ¿no? Así que ola de solidaridad en todo el mundo, y si hablamos a nivel internacional, pues ahí sí que ya vamos a nombres muy conocidos, ¿no?
Pues
como
mira,
Bill Gates, por ejemplo.
Sí, ha anunciado que donará 100 millones de dólares para buscar, ante todo, una vacuna, para poder desarrollar vacunas contra la enfermedad. La cantante Rihanna, que primero donó 700.000 dólares, que equivale pues a más de 645.000 euros, ahora ha vuelto a ofrecer 5 millones de dólares a través de una fundación que gestiona desde 2012. Y bueno, pues ese dinero puede ir a bancos de alimentos para personas en riesgo de exclusión y mayores en Estados Unidos, para material médico y también para atención en países como Haití y Malawi, y para destinar fondos a la investigación de la vacuna. Justin Bieber también, ya anunció en febrero que iba a donar cuando todavía era China el principal foco de infección. Lady Gaga, Kim Kardashian y su pareja, en Italia, que también están muy afectados, Donatella Versace, la influencia Chiara Ferragni y su pareja, en fin, pues que toda esta gente que tiene una gran repercusión mediática, pues están también haciendo cada uno su aportación. Y como decías, Nieves, quizá lo más importante es el efecto contagio, que sea por lo que fuere, pues hay un personaje famoso que anuncia una donación importante y automáticamente pues hay otro que se suma. Cristiano Ronaldo también está ayudando en el país vecino, en Portugal, él y su representante, Jorge Méndez. En fin, son muchísimos los nombres de gente conocida que también están haciendo lo que pueden dentro de lo que es la gestión de esta crisis tan complicada que nos está afectando a nivel internacional, a nivel mundial.
Pues muchas gracias, Isabel García Regadera, por traernos tanta solidaridad en esta tarde. Te lo agradecemos mucho. Un beso muy grande que te diría
otro
yo con
grande.
Una poesía. Pero para eso ya casi le dejo a Juan Carlos por ese amor ciego
a
Isabel.
Tengo.
Es recíproco, Juan Carlos, es recíproco.
Pues te lo voy a dedicar porque te lo mereces. Lo has hecho tan bonito, lo has dicho tan bonito, todas estas aportaciones, que he pensado en Federico García Lorca y uno de sus sonetos del amor oscuro, que se llama Soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que es más, siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado.
Pero bueno, por favor.
¡Qué bonito! Mira, pero bonito, es que esto, Juan Carlos, esto es... ¡qué bonito!
No, es Federico, Dice, tenemos unos poetas tan buenos en España.
Bueno, es Federico, pero tú eres un gran actor, ¿eh? Eso
no, pero me he equivocado en un verso, he rozado en un verso y eso no me lo puedo permitir, me estaré azotando toda la tarde.
Pero fíjate lo que dice Amando, voy a recitar este así porque se me ha ocurrido a mi cabeza sin mirar nada, que dice, sin poderlo evitar y sin aviso, tu rostro se filtra en mi mente, centellas irradian en mi pecho y en mi lecho te siento presente. Por favor, Isabel, va para ti, que te deseo una buena tarde.
Bueno, buena tarde también a vosotros.
Va a pasar una tarde flotando, ¿eh?
Sí, desde luego, voy a tener que preparar una poesía para mañana.
Pues nada, nada, Dios, aquí estaremos.
A todo el mundo avisémosle, mañana es el Día Mundial del Teatro y el teatro siempre ha estado en los momentos críticos de la vida. Vamos a hacer algo especial, no os quepa la menor duda.
Perfecto, pues ya está.
Pues nos sumaremos.
Gracias,
también a ese
Isabel.
Día Mundial del Teatro. Gracias a vosotros, feliz tarde.
Nos vamos, nos vamos con los oyentes que ya están preparadísimos, que quieren compartir con nosotros esas poesías, porque es que la verdad es que la poesía forma parte de nosotros mismos. O sea, creo que el que no se haya enamorado alguna vez y un poeta le haya tocado la fibra, es que si no es así,
no está vivo.
Exacto. Incluso, así que te parece,
dentro de cada ser humano sí, hay un poeta, de verdad.
Sí, estoy de acuerdo.
Cuando surge el amor, cuando la vida tiene ese color, ese brillo tan especial, escribe. Porque aquello que escribas, aunque para los técnicos de la poesía digan, hombre, no es perfecto, para cualquier ser humano lo es.
Venga, pues vamos a recibir ya alguno de los oyentes. Por ejemplo, ya está con nosotros, está Rosa, vale, tenía varios mensajes de Alejandro, está Rosa. Así que Rosa, te saludo, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola Nieves, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, hija, muy tristes. Mira, yo voy a recitar, la voy a leer por si no me trajo alguna frase, una poesía preciosa de Mario Benedetti, que es sinónimo parecido a la del dúo dinámico, al Resistiré. Así que se llama No te rindas, y ahí voy.
Venga.
No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estáis solos, porque yo os quiero. Todo esto que dice la poesía,
bonito,
yo se lo quiero dedicar.
Bonito, enhorabuena a ti.
Qué bien elegido, Mario Benedetti, qué bien elegido, la verdad.
Yo creo que sí, yo se lo quiero dedicar en primer lugar a todos los que están pasando esta enfermedad, a los, no sé por dónde empezar, los pongo a todos como la raya del horizonte, a los enfermos, a los familiares, por supuesto a todos los sanitarios que les están atendiendo, a las personas que han perdido a sus familiares que no se han podido despedir de ellos, que yo tengo una amiga que ha perdido a su marido, y por supuesto a la policía, a la Guardia Civil, a los transportistas, a las cajeras de supermercado, a los que están trabajando en un mercado, a todas las personas, porque yo creo que esto nos confiere a todos. Así que a vosotros también, porque hacéis una labor muy buena desde la radio, desde los servicios públicos, desde la televisión. Y yo tenía clarísimo que esta poesía la tenía que recitar, porque, bueno, la siento mucho, la verdad. Así que para todos, os quiero, ¿vale?
Qué bonito, Rosa. Qué bonito. Por favor, nos dejas muy emocionados. Te mandamos un beso muy grande, que sea lo más leve posible este momento que estamos atravesando, que lo vamos a superar seguro, seguro, seguro. Lo que pasa es que el camino va a ser difícil, claro, lo está siendo, lo está siendo. Vamos a escuchar también, hemos oído a Rosa. Tenemos a, me dicen que es una pequeña, Julia. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. ¿Y tú?
Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Julia?
13.
Ah, pues no tan pequeña, ya una señorita, no. Por favor. Claro. ¿Y qué nos quieres recitar, Julia?
Pues es de Agustín García Calvo y se llama Libre te quiero.
Ay, por favor. Y además, Arancha, después de que tú nos lo recites, nos lo va a buscar y le va a poner música. Libre te quiero, pero no mía, ¿no? Venga, pues vamos, Julia.
Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azahares sobre la tierra, pero no mía, pero no mía. Ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera.
Bravo. Ay, qué bonito, por favor.
Bravo, con 13 años leyendo a García Calvo. Madre, enhorabuena.
Pues sí, señor. Pero mira, fíjate qué bonito suena. Mira, mira, mira.
Como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza, pero no mía.
Julia, qué bien has elegido, de verdad. Muchas gracias por traernos esta poesía. ¿Qué haces estos días ahí en Cerradilla?
Pues todo lo que nos mandan de deberes, que me mandan bastante.
Claro, claro, claro. Bueno, pues es buen momento también, Julia, para enamorarse de la radio, porque los jóvenes, la tele parece que ocupa todo, ¿verdad? Y de repente descubrís que hay unos locos a través de las ondas que ahora están recitando poesía. Pues me parece fantástico tenerte ahí. Un beso enorme, Julia.
Un beso.
Un beso.
Cuídate, cuídate. Ay, qué bonito, ¿verdad, Juan Carlos? Por
Ay,
favor.
Dios mío, qué lecciones nos dan los niños, aunque no tan niños, pero hay que saber escucharles, de verdad, nos dan lecciones todos los días. A veces creemos que son esos trastos que están ahí, no, son filósofos, que decía Erik Emanuel Smith, el poeta de Óscar o La felicidad de existir.
Es verdad. Pues mira, tenemos a Silvia, que también quiere compartir poesía con nosotros. Hola, Silvia, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Muy bien. Cuéntanos cómo estás llevando esta situación.
Bueno, pues me imagino que como todo el mundo, aprovechando a leer un poco más, que antes no podía, y bueno, lo que pasa es que como estoy trabajando desde casa, la verdad es que el tiempo también se nota de otra manera que no tener tanto libre.
Claro, efectivamente.
Eso
efectivamente.
Sí que es verdad que tengo la cabeza ocupada hasta las 5.
Y a partir de ahí ya, liberación.
Eso es.
Silvia, ¿qué poesía te ha recordado este momento que estamos pidiendo a los oyentes?
Pues mira, voy a Esquisiera, de Antonio Machado.
¡Guau! ¡Qué bien, por favor! Todo tuyo.
Venga, quisiera verte y no verte. Quisiera hablarte y no hablarte. quisiera encontrarte a solas y quisiera no encontrarte. La pena y la pena que no es. Todo es pena. Ayer penaba por verte, hoy peno porque no te vi. Porque te vi, perdón.
Ay, pero ay, qué bonito.
Que haya este país sin Machado.
Ay, ¿qué os voy a decir yo? Qué
por
maravilla.
Eso, fíjate, permíteme pues, que diga una cosa muy bien.
Sí,
dice
sí,
la
sí.
Esperanza, un día la verás si bien esperas. Dice la desesperanza, solo tu amargura es ella, late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra. Machad.
Qué maravilla. Pues sí. Silvia, que te sea leve, que gracias por estar ahí, mucha fuerza, mucha energía. Te mandamos desde Madrid Directo de Onda Madrid. Un
gracias
beso.
A vosotros, igual de fuerzas envío. Un beso fuerte para todos. Chao.
Gracias.
Chao, gracias. Pues mira, yo voy a dedicarle a Juan Carlos y a todos los oyentes un verso de Pepe Hierro, que al que tuve la suerte de conocer. Él era un hombre muy de radio. De hecho, trabajó muchos años en Radio Nacional y él decía que era madrileño de Santander o santanderino de Madrid. Era muy,
qué bonito, qué bonito.
Era muy, muy, era estupendísimo. Y hay un verso que, desde luego, es muy difícil de mejorarlo. Y dice así: después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo, y que en definitiva era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada será después de todo. Después de tanto todo, para nada. ¿Qué te parece?
Pues que eres, digo bravo y digo brava. Gracias por ese gran recuerdo a través de una de las mejores poesías de la lengua castellana, de Hierro.
Sí, señor, Pepe Hierro. Es que tenemos a grandes, grandes cerca nuestros. Y
los tenemos y que para disfrutarlos y para que nos den luz y guía en un momento difícil.
Efectivamente, y muchas veces no sabemos a dónde acudir. Oye, pues la poesía, siempre hay una poesía para cada estado de ánimo.
Exacto, y hay que tenerla en la mesilla de noche y ahora en la mesilla de día.
Efectivamente. Pero ya que estaba hablando Silvia de Antonio Machado, veo que está nuestra querida Arancha haciendo este homenaje a Machado. Ahí está, ahí está.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Pues eso es lo que estamos haciendo cada tarde. Camino, camino, para estar pegados a los oyentes, pegados a la actualidad, entrar en las casas de la gente y también evadirles de tantos problemas de estos días. Juan Carlos, gracias por ayudarnos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti siempre. Y mañana, teatro.
Eso, mañana teatro. Pero ahora poesía. Enseguida, después de las noticias, volvemos.
Golpe a golpe.